Amigos, ustedes escuchaban este ritmo, esta canción. Se trata de Decadencia y es un trabajo de Fabián Jarrín, quien nos acompaña esta tarde en La Otra Orilla. Es un trabajo de su segundo CD, según tengo entendido, que se llama Negro. Así que te damos la bienvenida, Fabián Jarrín. Gracias por acompañarnos nuevamente, porque hace ya bastante tiempo que conversamos un poquito cuando hablábamos de tu trabajo de Parte del Polvo. Sí, ahora queremos conversar un poco de todo lo que ha sido su trayectoria y su trabajo. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. Bueno, pues cuéntanos un poquito algo. Empecemos con este tema Decadencia, que es de tu segundo álbum Negro.
Bueno, hola, gracias. Gracias por el espacio y saludos a todos quienes escuchan. Decadencia es una canción, es básicamente un rock que trata de mirar al imperialismo. Y de escupirle unas cuantas cosas en la cara, ¿no? No he hablado ahí como alguien en periódico hace un par de años, ¿no? Un año y algo, decía que estoy tachando a George Bush. Sí lo tachaba, pero no era solamente a él. Aquí no personalizo el asunto, ¿no? Sino que estoy señalando con el dedo a quienes detentan ese poder que tanto daño, dolor y muerte causa muy visiblemente acá al sur, y cuando digo sur es una manera de reunir todo esto que se vive también a veces en países del norte, la marginalidad, el abandono, la pobreza, ¿no?
Tú hablabas en tu blog, porque Fabián tiene un blog, y hablabas de que sí te mueve esto de la injusticia, te molesta. ¿Tienes una línea política definida? Pues se ve a través de tus canciones, pero ¿qué piensas de lo que fue la militancia, de lo que fue la izquierda o de lo que todavía es? Si es que podemos decir que existe todavía.
A mí la militancia que he podido ver de izquierdas partidista durante las décadas pasadas me ha dado lástima, ¿no? Porque he visto demasiado bla bla y pocos hechos. O gente que se subía al tren del poder cuando podía, cuando pasaba, ¿no? Eso siempre me ha dado lástima. Creo, sin embargo, sí tener una postura clara respecto a la realidad. Y creo que esa postura crítica, quizá más anarquista que de otra índole, y que he tratado de cultivarla y de nutrirla a través de lecturas y de vivencias. Es por donde me encamino. Obviamente eso implica rechazo a todo partidismo, ¿no? Pero sí la construcción desde la libertad del hombre, de la libertad de la individualidad, del poder criticar las imposiciones de ninguna índole, de no aceptar las imposiciones de ninguna índole, por ejemplo la imposición del mercado, que es una de las peores dictaduras, ¿no?
En esa imposición del mercado, tú como músico y poeta, que también eres, por supuesto, cantautor, ¿cuál ha sido tu experiencia con tu trabajo?
Bueno, yo nunca esperé que una disquera cogiera el primer disco por las cosas que digo, y menos el segundo. Probablemente por algunos atrevimientos de lo que será el tercero, que está grabado en buena parte. Tampoco, no haré el intento de ir por allí, porque no son cosas que alguien que ponga dinero le interese que su cliente escuche. Entonces simplemente no cabe, ¿no? Porque mucho va a comprometer el accionar de una transnacional que creo que...
¿Pero te ha dado tentación alguna vez de hacerlo durante tu carrera, durante tu creación más bien?
No, la tentación, el anhelo es poder vivir dignamente de lo que uno crea. El aparataje comercial al que muchos han cedido o que muchos ambicionan estar en él, sí permite eso. El estilo de difusión de mi trabajo permite a empujones eso, ¿no? Entonces, en esa medida sí ha sido un mal sueño el poder tener más difusión, que es lo que podría contribuir eso. Pero no el poder cuadrarme a determinados cánones estéticos y mucho menos éticos, ¿no?
Fabián, cuéntanos un poquito, yéndonos para atrás de tu vida, ¿cómo fue ese primer encuentro con la poesía primero, ¿no? Y después con la música. Cuéntanos algo así que nos grafique cómo fue.
Bueno, el encuentro con la palabra, con la poesía que subyace a toda visión artística de la vida, nace desde mi niñez. Mi abuelo era artista plástico y fue el que primero me leía los libros desde que tengo memoria y después me hizo que se los leyera, ¿no? El que me proporcionaba las lecturas. Para como vacuna contra las lecturas odiosas que me mandaban en la escuela y en el colegio. Él me proporcionaba lecturas que eran verdaderas golosinas,
Como
¿no?
por ejemplo, ¿de cuál te
Me
acuerdas?
acuerdo y me marcó y creo que me sigue marcando algo que en español le llamaron El genio del bosque. El título original es en portugués de un autor brasileño, Monteiro Lobato se llama, o Saci, el Saci. Es como la recreación infantil de un mito negro brasileño. Lleno de poesía, ¿no? Entonces, es un relato realmente, pero lleno de poesía. Creo que la primera aproximación a la poesía fue por ahí. Y bueno, después, con los años, me fui aproximando a otras cosas y a la poesía ya en palabras mayores, con los grandes poetas españoles sobre todo. Y bastante más tardíamente me habría gustado poder descubrirlos antes, algunos poetas nacionales, ¿no? Que me han movido el piso, que me han
Por
enamorado de la
ejemplo, ¿cuál?
poesía.
Uno de esos
Efraín
poetas
Jaray Drobo, por
nacionales.
ejemplo, César Dávila Andrade, buena parte de la creación de Jorge Enrique Addún. Bueno, y te puedo nombrar ahí algunos. A Euler Granda lo admiro tremendamente, ¿no? Y bueno, la poesía de algunas mujeres. Que están en plena acción hoy me agrada mucho, pero perdón, me olvidé de.
No te preocupes, siempre suenan. ¿Y cómo fue este encuentro, este enamoramiento, digamos, entre la poesía y la música? ¿Cómo se dio?
Ahora,
¿Cuántos años tenías? ¿Qué hacías? ¿Cómo era un poco tu cotidianidad?
la música viene desde muy chiquito igual. Y yo me acuerdo que comencé a estudiar, hice unos 2 añitos y pico de violín cuando era niño, 6 años, comencé con eso. Y bueno, de eso lo que quedó fue algo del solfeo y no mucho más. Después quedó eso como por algunas situaciones que la familia tuvo que pasar y quedó al margen, resucitó cuando estaba ya en el colegio. Y
¿En qué
claro,
colegio
hacía,
estabas? ¿En qué
yo estudié en
colegio?
el Colegio Gonzaga. En el San Gabriel de los Pobres, de los jesuitas acá. Y bueno, ahí un poco hacía travesuras con la música de los Beatles, que era lo que me jalaba. Me gustaba mucho el rock en ese
Para que no
entonces.
digas tu edad, esos años, ¿qué años eran?
Estoy hablando de fines de los 70. Entonces ya puedes hacer el cálculo.
Bueno, hagan ustedes el cálculo, amigos.
Y claro, ahí comencé a meterme con eso y descubrí más tarde tuve la suerte de descubrir que se podía hacer poesía en la canción. Y entonces ese par de grandes amores con los que me metí desde años atrás se encontraron. Entonces, súper chévere esa bigamia, ¿no? Y cuando descubrí a Joan Manuel Serrat, que lo había escuchado antes, pero no le había parado balón. Cuando descubrí a Luis Eduardo Aute después, a un Joaquín Sabina, a quien acá no conocía nadie para nada, y que me llegó en un cassette grabado y regrabado y grabado, que apenas alcanzabas a entender lo que decía, pero decía maravillas. Cuando descubrí, y esa sí fue una revelación, a Paul Simon y sobre todo a Bob Dylan, más tarde, ¿no? Que creo yo, como dice Leonard Cohen, el otro gran cantautor contemporáneo, es el Picasso de la canción, ¿no? El que revela otra categoría de la canción, el que muestra esa capacidad cubista de la canción. Puedes relatar toda una cantidad de planos en un solo plano y crear sensaciones que en la linealidad de la canción antes de él no eran visibles y no podían experimentarse a través de otras creaciones para el gran público, ¿no? Entonces descubrí a Dylan, descubrí más tarde a los autores franceses, con los cuales tengo una limitante por el idioma, después a algunos grandes cantautores brasileños, y sobre todo Chico Buarque y Gilberto Gil, Caetano Veloso, aunque me jalan mucho más algunos muy contemporáneos, ¿no? Y obviamente pasó por mí también todo el rock argentino, pasó, que tiene perlas también en letrísticas, ¿no? Y la inevitable marca de la trova, de la nueva trova cubana y de la novísima trova cubana, ¿no?
¿Qué te parece, Fabián, si es que hacemos un pequeño paréntesis para escuchar algo de... ¿Qué quieres? ¿De este CD negro o quieres acordarte de algo más de parte del pueblo? A
Algo
ver,
de eso
dinos tú.
viejito, ¿qué puede ser?
Un viejito.
Esa canción inocente que le... Amor y mandarinas,
Amor
de
y
pronto.
mandarinas. Entonces vamos a escuchar Amor y mandarinas del primer CD
Sí.
de Fabián Jarrín que se llama Parte del Polvo. Conversábamos fuera de micrófonos con Fabián Jarrín la historia de este amor y mandarinas. Entonces, no solamente pedirte que nos cuentes cómo fue esa inspiración, cómo llegó a juntarse el amor y las mandarinas.
Se unieron por ahí una melodía y un poema que estaba ya escrito en el segundo poemario que que se me ocurrió perpetrar hace unos años. Y la melodía que me vino como un flash, te contaba que alguna vez subía comprando el pan por la calle ahí cerca de mi casa, viendo el atardecer con el Pichincha al frente, y ¡pac! Vino la melodía, llegué a la casa y ese rato registré porque era algo que no se me podía ir, me gustó, pero no había letra. Después de un rato volví a ver qué había escrito por ahí que pudiera cuadrar y vi que cuadraba ese poema que había escrito ahí. El poema salió, en cambio, una noche en que estaba con mi compañera, con mi esposa, viendo televisión y chupando mandarinas. Pelaba la mandarina y no teníamos niños, y me pareció un momento muy muy chévere y una síntesis de lo que a veces anhelamos los humanos, que es el amor expresado en sencilleces, en simplicidades como esas. Y además creo que la mandarina decía mucho por eso tan redondito, ¿no? tan jugoso, tan lleno de vida, tan colorido. Y a veces el amor uno anhela que sea así, redondo, lleno de vida, jugoso, colorido, prometedor, lleno de semilla.
Profundo, ¿no? Profundo como una mandarina también. Ajá. Bueno, sigamos un poquito contándoles qué otras cosas también pues ha hecho durante su carrera, Fabián. Hablábamos antes de cuando estábamos acomodándonos para esta entrevista, que leí en tu blog que estás haciendo un libro, ¿no? Que estás haciendo una investigación sobre la canción de autor. Uh-huh. ¿Puedes comentar un poquito de esto?
Bueno, esto nace de una inquietud, creo yo, plenamente justificada, de conocer acerca del oficio de uno, ¿no? Y claro, conocer las raíces que uno tiene acá respecto a ese oficio. Siempre había algún referente ahí con alguno de los viejos cantautores. Siempre estuve acercándome a lo que hacía Jaime Guevara, a lo que hacía Huidrobo, y a lo que hizo en su tiempo, aunque paró un buen rato, Fabián Meneses también. Y bueno, después vino ya la necesidad, al tener mucho contacto ya con ellos, luego de que yo comencé a hacer canción, la necesidad de hacer una investigación más seria, porque no hay registros, no hay nada registrado alrededor de esto. Y entonces esta ventaja de tener el contacto con ellos, de que me han puesto sus trabajos, que me han abierto su casa, que me han dado sus hojas de vida y sus recortes de prensa y todas sus cosas, que hemos podido hacer entrevistas y conversar de temas interesantes alrededor de esto. Fue parando en bueno, alguien tiene que registrar esto, y creo que nadie más se ha esforzado por hacer alguna cosa así, aunque ha habido algunos esfuerzos aislados por ahí de gente que ha hecho cosas chéveres, entrevistas muy interesantes. Yo lo que he venido haciendo es documentarme alrededor de esto. La idea es concretarlo en un libro que viene trabajándose desde hace unos cuantos años, ya 2004, pero no, 2005, pero que no he decidido que no vaya más allá porque implica mucho mucho esfuerzo, mucho trabajo, y implica gastos. El solo tiempo que le dedicas a eso y que dejas de trabajar en otras cosas para dar de comer a tu
familia,
guagua,
¿no? Uh-huh.
No siempre es manejable. Entonces, mientras no haya un
financiamiento,
eso no camina, ¿no?
¿Y el Ministerio de Cultura qué te dice?
Bueno, yo voy a presentar en esta propuesta de fondos concursables 2009-2010, la propuesta para la publicación, estudio final y publicación de este libro. Esperemos que haya...
Pues sí, ¿no? Esperemos que, uh-huh, que por supuesto se ayude a dar a luz a este libro, a este hijo también del recuento de lo que ha sido la canción de autor aquí en el Ecuador. Uh-huh. Fabián, conversábamos de algo que me pareció súper Chévere, interesantísimo. Bueno, conversábamos alrededor del pasillo y me decías tú que no necesariamente que la gente piensa, ¿no? Por toda la difusión que ha tenido este género, que es lo que nos identifica a los ecuatorianos. Pero tú me hablabas de algo más, de otros ritmos, de otros tonos que nos identifican tal vez más profundamente.
Bueno, yo creo que es cosa de ver la reacción del cuerpo de la gente. El cuerpo habla cosas que a veces nuestra mente no deja hablar. Y cuando hay una banda de pueblo tocando un San Juanito, o cuando hay un grupo imbabureño tocando un San Juanito, la gente tiene una actitud corporal muy diferente, no puede evitar reaccionar.
Es como que te pican los pies.
Te pica.
O sea, quieres moverte, ¿no?
Cuando oyes un yarabí o un danzante y te pega un cuchillazo dentro, también es inevitable ver cómo la cara de la gente. Y además, bueno, me imagino que es porque tienen un rastro indígena en lo mestizo que son los ritmos estos también, un rastro indígena mucho más evidente, ¿no? Y traemos eso dentro, feliz y orgullosamente. Algunos, otros no tan orgullosamente, pero lo llevan y no lo pueden evitar cuando pasa eso, ¿no? Y creo que es algo que con el pasillo no ocurre del todo. Es un género netamente mestizo, regional, no es solo ecuatoriano, con otro carácter, que obviamente aquí en Ecuador ha tomado un tinte personal, aunque también con sus matices, porque uno es del pasillo serrano y otro es del pasillo costeño, y dentro del costeño uno es del manabita y otro es del guayaquileño, por ejemplo. Todos con expresiones que han alcanzado sus hitos importantes, y no estoy para nada negando la importancia del pasillo, ¿no? Pero sí, con esta característica de ser algo adaptado, más externo, diría. Sí. A lo que se le ha dado mucha más piola, de acuerdo.
Exactamente, ¿no? Mucha más la cuestión comercial, sí, y de difusión y todo esto. Pero sí, ¿no? O sea, muchos de nosotros hemos probado ese sabor que tiene esta música, que es más profunda dentro de nuestras raíces, tal vez.
Sí, ¿no? más de tierra, ¿no? Uh-huh. Mucho más de hundir la raíz en esta...
Uh-huh. Y bueno, no sé si es que me dejes, pero nos estabas contando por ahí que tienes como ahí un proyecto como de, ¿qué se puede decir? De tomar estas profundidades de nuestras raíces y también trabajarlas. ¿Nos quisieras contar? Si no quieres, ponemos otra musiquita ahí.
No, bueno, vengo trabajando esto. Uh-huh. No lo he dado al público para nada. Canté... creo que hace un par de meses en alguna presentación ahí en la Plaza Grande, un antipasillo del desprecio se llamaba, ¿no? A ver, les cuento de qué va.
Por favor.
Es un pasillo, está en un ritmo de pasillo muy, muy tradicional. Y habla de la historia de una rubia que me hizo el desprecio, ¿no? Que odiaba los pasillos, pues. Y les odiaba los pasillos por mentirosos y por lloricones. Pero yo no sabía tocar otra cosa que no fueran pasillos, entonces terminé dedicándole un pasillo, ¿no? Uh-huh. Lloricón. Yeah. Y en cierto modo, como se nota al final de la letra, mentiroso. Como creo que en mucho es la estética
de los pasillos. Pasillera,
¿sí? Que idolatra en las letras de la mujer... Y miente, como cito en esa canción, yo no amo en ti la carne, amo en ti el sentimiento.
Puras mentiras, Omar, ¿qué dices? Vos creo que eres pasillero.
Y yo, bueno, yo sí llego a amar eso, ¿no? Pero yo también amo la carne, pues. ¿No? Entonces es, y claro, ahí en la misma letra yo me voy diciendo, pues, ¿no? ¿Qué mentira?
Pero es ese velo de una sociedad así totalmente, digamos, hipócrita, ¿no?
Sí.
Con sus sentimientos, sí. Con sus...
Uh-huh. De esa falsa sublimación, que es un denominador común que he dado en el pasillo. Y no lo digo gratuitamente, ¿no? No es por la impresión que tengo de uno o dos, y no soy ignorante de algunas verdaderas perlas letrísticas en el pasillo, ¿no? Pero estoy hablando así muy en sentido muy lato, muy general, ¿no? Y frente a eso, obviamente tengo mi postura, pero también asumo ese hecho de que el pasillo, con toda esta herencia mestiza, externa, adaptada acá, también forma parte de mi acervo. Entonces, lo asumo. Y bueno, no es lo único que he venido trabajando. Más me he metido con San Juan y con el danzante. Además,
pero, por ejemplo, en estos ritmos como el San Juan, el danzante, nos hablabas del albazo también. ¿Qué es lo que ves? O sea, porque nos dices que en el pasillo, y sí, tú también lo asumes, ese lloriqueo, esa sublimación, no es sublimación, sino esa ponerle a la mujer en un pedestal y no amar la carne, o por lo menos decirlo así. ¿Qué es lo que te suena, qué es lo que te toca del albazo, del pasillo, del San Juanito, que también debe ser parte de los hombres y mujeres ecuatorianos, ¿no?
Me es evidente en los San Juanitos, en las tonadas, un juego humorístico, por ejemplo, la picardía, el doble sentido, que nos muestra más humanos, muestra esa cara no sé, que esas premisas sociales no han dejado mostrar con libertad. Y claro, en esa medida son contestatarios. Y por eso también, no han tenido una difusión comercial como a la crema de la crema le habría gustado ahí por los años 40, 50 y 60, ¿no?
Porque de alguna manera...
Porque la alegría es subversiva.
Eran subversivos. Ajá. Son, ¿no? Bueno, pues qué, dinos, Fabián, algún San Juanito, albazo, pasillo que en el que estés pensando en este
bueno,
momento.
Bueno, está el San Juan de la memoria, pero en que voy nombrando un poco de estos recuerdos de la infancia, ¿no? Y que están nutriéndose un tanto de algunas cosas que he venido yendo, pero yo quisiera más bien dejar eso porque no tengo acá una muestra de eso.
Sí.
Quisiera dejarlo ahí como para...
Como un abrebocas
cuando saliera.
La próxima entrevista para cuando salga y entonces podamos poner pues ahí lo que ha sido el desarrollo de este proceso y de tu trabajo. Bueno, Fabián, quisiéramos terminar esta conversación, pero sí... pedirte también que nos propongas un nuevo tema para que escuche nuestro público de tu segundo CD, primero no sé, de lo que quieras.
A ver, bueno, ahí en estos dos CDs hay un denominador común y creo que ese denominador común está presente en el tercero que no incluirá todavía estos trabajos con ritmos nacionales que tienen que ser mucho más trabajados en el tiempo, hay que dejar que repose mucho eso. Y ese denominador común es el juego con el blues. Hemos estado acostumbrados a que se haga a veces adaptaciones de blues, que es un ritmo negro que nos vino por Norteamérica, pero que ya es un lenguaje universal, ¿no? Hemos estado acostumbrados, digo, a letras más bien banales, o uno o dos versos que se repiten de ida y vuelta a lo largo de la canción sin decir mucho. Digo en las versiones en Hispanoamérica, con más trabajo letrístico en Brasil quizá, con menos cuidado letrístico, pero con mucha hondura en el blues norteamericano, sí. Con muchísima hondura porque responde a otras realidades. Pero... mi aventura con el blues que he hecho es un juego con las letras, ¿no? El intento es tratar de decir algo más en estas en estas letras.
El nombre negro debe
tiene que ver con eso, porque estoy jugando con eso, porque mis panas me dicen negro. Porque
sientes que por ahí también hay una vena que te llama,
hecho,
una raíz
absolutamente.
Que te hace que también pues te sumerjas en esto.
Absolutamente, seguro. Y bueno, también porque el presente y el futuro yo no lo veo así muy, muy brillante, que digamos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí.
No eres muy optimista de
no
lo que...
No soy optimista.
De lo que se nos viene.
No creo que el optimismo sea muy lúcido, lastimosamente, en las circunstancias que llevamos como humanidad, como habitantes de... como plaga humana, diría yo, en este planeta. Aunque acá, políticamente, creo que tengo esperanzas, que mantengo esperanzas. Pero sigo considerando que la humanidad sigue comportándose como una plaga cada vez más agresiva, ¿no? Entonces, en esa medida, no soy muy optimista. Y también tiene un sentido reivindicatorio esto de negro, porque a veces se lo identifica con esto que acabo de decir, pero creo que también es cosa de darle un giro, porque el negro es, entre otras cosas, la suma de todos los colores, ¿no? Todas mis guitarras son negras, entre otras. El piano es negro. No,
es un poco... Y bueno, tiene su luz el negro, ¿no? O sea, tiene
bueno, dicen que nunca rebota un fotón y que por eso es negro, pero hay que mirar las cosas de otra forma. Y ¿por qué el norte siempre va a estar arriba y el sur abajo? ¿Por qué el blanco es el luminoso y el negro es el marchito, ¿no? Y entonces tiene un sentido reivindicatorio, y el juego, incluso gráfico, en el disco es eso, ¿no? Una carátula completamente negra en la que apenas los brillos son los que te dejan decir, entender que ahí dice negro. Uh-huh. Y al otro lado una cosa tremendamente colorida, ¿no? Y porque somos eso, además somos esa suma de
diversidades, tal vez.
Exactamente,
¿no?
Uh-huh. Exactamente. Va por
pues,
ahí.
Pues bueno, ojalá estas diversidades podamos, no sé, como dices, el optimismo probablemente no sea muy lúcido, tal vez el vernos adentro sea la única manera de un poco reivindicar y de poder hacer algo en medio de todo esto que se nos viene, ¿no? No, pues Fabián, solamente agradecerte, vamos a dejar a nuestro público escuchando este tema de tu segundo disco que se llama Negro, y esto es El Patio de Atrás.